Ahora a Amanda Martín, ella es secretaria gremial de ADEMIS y también es legisladora porteña por el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Amanda? Emanuel Herrera te saluda.
Buen día, Manuel. ¿Cómo están ustedes?
Bien, estamos acá junto al Pájaro Salinas y a Tiziana Ortomán. El motivo de llamado es para aclarar algo que sucedió en la semana que me parece en lo personal muy injusto. Vamos a contar que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, posteó un fragmento de un video en donde se ve una protesta de docentes, muchos de ellos integrantes de ADEMIS, y puso: lo que ven en el video sucedió durante una capacitación docente en el ministerio y demuestra el enorme desafío que aún tenemos. No vamos a permitir este tipo de comportamientos. Está lejos del ejemplo que nuestros hijos necesitan de sus docentes, quienes son sus referentes, modelos de excelencia, bueno, y sigue atacando como siempre a los docentes. Esto se dio en un contexto de una capacitación, contame bien, en donde lo que ustedes hicieron, lo que hicieron los docentes, fue reclamar por el ajuste en educación en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, mira, en realidad es un recorte interesado al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, que recién a las 20 horas ha ocurrido la situación ahí en el subsuelo del Ministerio de Educación. Bueno, empieza una campaña, a mi entender, nuevamente de desprestigio, de ataque, de provocación, incluso de amenaza, porque en el tuit que vos citás de Acuña señala que no va a quedar ahí. No sé qué podemos interpretar, que quiere hacer que nuevos sumarios a docentes. Que simplemente, ¿qué sucedió? Bueno, estaba desarrollando una capacitación del programa socioeducativo denominado Maestro Más Maestro, que es un programa que se dedica a la alfabetización. Muchos de ellos están, digamos, sin el derecho a la titularización. Recordá que hace una semana se votó en la legislatura, entre otros temas, la titularización de un sector muy pequeño, la docencia. Varios de este programa Maestro Más Maestro han quedado afuera. Y mientras estaba desarrollando la capacitación, irrumpe un funcionario llamado Caponi. Para quien no lo ubica, es un funcionario que salió en plena pandemia, recuerdan ustedes, en un momento muy duro, bailando sin barbijo en el ministerio, recuerdan ustedes, hubo bastante escándalo, y obligaba a un montón de docentes, porque él mismo es responsable de un programa llamado Jornada Extendida, que están todos contratados, que, digamos, trabajan bajo, digamos, una persecución brutal. Y entra este funcionario que suele ir a las escuelas a sacarse fotos para subirlas a sus propias redes sociales jactándose de lo bien que está la educación en la ciudad, y los docentes en repudio tranquilamente aplaudieron, como una forma de manifestación, podríamos interpretarlo, de que, bueno, allí estaba el responsable, entre otras cosas lo que yo te digo, de jornada extendida, de ir a provocar a las escuelas. Ya había hecho lo mismo en la 19-19, que provocó sumarios, incluso como respuesta del ministerio a dos docentes de esa escuela.
¿Entre ellos Jorge Adaro o no, el adjunto de ADEMIS?
Sí, exactamente. Porque, bueno, obviamente, si sos el responsable de lo que interpreta gran parte de la docencia en la Ciudad de Buenos Aires, de una extendida precarización laboral, de una situación de falta de recursos en las escuelas, de ajuste permanente, bueno, ¿qué debería hacer un funcionario? Conversar, preguntarles por qué están reaccionando de esa manera. Bueno, ¿qué hicieron? Redoblaron la apuesta, es decir, los docentes simplemente aplaudieron. Eso es, digamos, es así. No fue organizado absolutamente por nadie, es decir, es espontáneo lo que sucedió. Es una reacción, entiendo yo, a la presencia de este funcionario. Y ellos, bueno, en lugar de eso, ¿qué hicieron? Suspendieron la capacitación que también se debía desarrollar en turno tarde, que incluso había elecciones de delegadas y delegados de ese programa, y montaron toda una provocación en redes sociales, como el tuit que vos estás citando de Acuña. En lugar, interpreto yo, decir, bueno, ¿qué están reclamando? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su malestar? ¿No es cierto? Yo, si me ubico del lado de un funcionario, ¿qué debería propiciar? Bueno, todo lo contrario. Creo que es una provocación nueva del ministerio, que además difunde su habitual desprestigio a la docencia, colocándola como responsable de la situación educativa, y no al revés, al propio ministerio, al propio gobierno, que son los que en verdad aplican la política educativa. Eso es lo que sucedió.
Una campaña de desprestigio que se suman a la que se suman los medios que son adherentes a Juntos por el Cambio, ¿no? Porque es todo un modus operandi. Se sube un video, un fragmento, y después hay editoriales contra los docentes que no quieren trabajar, los docentes que no permiten la capacitación. Digo, es una situación que ya la conocemos, pero que está buena ponerla sobre el tapete, ¿no?
Es verdad lo que decís, porque al otro día salió una nota en un medio también muy conocido, desvirtuando completamente la situación, incluso citando palabras de nuestro compañero Aro, que no estuvo ahí, claro, estaba trabajando en su propia escuela, es decir, claramente y de forma deliberada mintiendo, supuestamente diciendo determinadas declaraciones en un lugar donde no estuvo, o sea que fue bastante montada, si se quiere, esa nota. Y es así como señalás vos, ¿no? Es como que la ministra recién a las 8 de la noche, porque se había difundido muchísimo el video, y ese video se había difundido, en realidad solo el aplauso, como una expresión de repudio, de rechazo, de malestar, digamos. Bueno. Pero, digamos, se había difundido tanto entre la docencia que evidentemente el ministerio se hizo ese cálculo y arregló una serie, vamos a decirlo así, de, como decís vos, de notas, de difusión a través de medios afines, desvirtuando la situación en clara provocación y amenaza que, bueno, naturalmente rechazamos.
Exactamente. Y también en un contexto en donde se ha generado mucha polémica por el debate que ha propiciado, debate entre comillas, el gobierno de la ciudad sobre el estatuto docente, ¿no? Donde también hay mucha resistencia por parte de los gremios.
Claro, el jueves pasado, el 12, yo te refería al principio que uno de los sectores que ha quedado sin derecho a la titularización es este sector que estaba recibiendo la capacitación y que quizás puede entenderse también desde ese punto de vista el malestar. La reforma del estatuto realmente ha sido mal recibida. La docencia, de hecho, hubo una concentración muy importante, sí, un paro muy importante. El propio ministerio lo sabe, porque, bueno, no introduce mejoras en términos educativos y laborales, al contrario, es regresiva desde el punto de vista de los derechos laborales y además no recoge los reclamos permanentes que hay desde la educación, incluso de creación de nuevos cargos, y deja una gran parte de la docencia o contratada o sin derecho a la titularización. Así que fíjate si no hay motivos para el malestar de este y otros sectores de los docentes, que venía justamente de esta votación que, como vos sabés, terminó en represión también en la puerta de la legislatura, como si fuera poco. Así que, bueno, esto también hay que ponerlo en contexto.
Lo dice Amanda Martín, secretaria gremial de ADEMIS.
Amanda, ¿qué tal? Tiziana Ortomán te saluda. Muy buenos días.
Buen día.
Mira, justamente por un lado te iba a consultar por el cambio de estatuto, porque a ver, el tema de la titularización es bastante llamativo, porque es hasta los cargos que tengo entendido que los docentes que tal vez venían teniendo cargos hasta el 2020, bueno, son los que tal vez, si es que no les cierran los cursos, podrían llegar a titularizar. Ahora, los que tomaron cargo después, a partir del 2020, no podrían titularizar.
Exactamente, y además es para un sector de nivel medio. Y acá hay que tener en cuenta que quedó todos los docentes de terciario, que están en la misma situación, todos los docentes de los programas socioeducativos, los profesionales y los equipos de orientación escolar, y todo un sector, entre ellos jornada extendida, bueno, los profesionales de la escuela de capacitación docente, entre otros, contratados. Es decir, hay toda una masa que no está incorporada al estatuto. Podría haber la legislatura tenido la oportunidad de decir, bueno, es la oportunidad para incorporar a todo este sector, y la titularización, lo que decís vos, que vamos a traducirlo para la audiencia, es la estabilidad laboral, claro, ni más ni menos, ¿no? Viste cuando en un trabajo, en cualquier gremio, se pide el pase a planta permanente o dejar de ser contratado. Bueno, esto es lo mismo. Lo peor es que nosotros tenemos derecho al concurso anual por el estatuto docente y es el propio gobierno el que debe organizarlos y garantizarlos, y hace 11 años que no se hace. Entonces, imagínate que en una situación, y es una situación muy irregular, y esto que decís vos, solo se incorporó a un sector de nivel secundaria que haya tomado cargos hasta el 31 de marzo del 2020. Todo lo demás queda fuera y va a perder su cargo de forma inminente.
Sí, y te sumo un detalle que tiene que ver con los cursos que podrían llegar a cerrarse. Tengo entendido que escuelas como los ENS, que son escuelas nocturnas, tienen un tema de que no van chicos, no hay personas que están yendo al colegio. Y el CENS, digo, estamos hablando de una población en su mayoría tal vez joven, adulta, que va a una nocturna para terminar su formación secundaria, porque a la mañana tal vez trabaja, y si les quitan los cursos, digamos, le están quitando una posibilidad de recibirse y continuar sus estudios, y por el otro lado, a los docentes poder titularizar.
Sí, la escuela de adultos, la SEM, siempre estuvo en la mira del gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Soledad Acuña quiso cerrar 14 escuelas?
Sí, sí.
El 2018 y el 2019 no pudo, finalmente, con una resistencia muy amplia, porque como bien vos decís, las escuelas nocturnas tienen una adaptación curricular, un contenido especial, años en particular, está pensada para docentes que por alguna razón de su vida no pudieron culminar sus estudios y por lo tanto tienen una modalidad especial. Siempre estuvieron en la mira. Son grupos reducidos porque tenés que trabajar con una población que tiene determinadas trayectorias escolares que tenés que atender de forma personalizada, es decir, no necesariamente tiene que tener una matrícula de 30, 40, como otros sectores de secundaria, y siempre están en la mira de la ministra, del Ministerio de Educación, porque para ellos representa un gasto, claro. Vamos a decirlo de forma sencilla.
Amanda, queremos agradecerte mucho por esta comunicación y como siempre te digo en la calle cuando cruzamos en todas las marchas, mi defecto es que soy muy peronista, pero esta es la demostración que puede haber diálogo entre el peronismo y
por
la izquierda.
Por supuesto.
Un abrazo grande.
Gracias, Manuel.
Un abrazo grande, Amanda. Hasta luego. Era Amanda Martín, secretaria gremial de ADEMIS.